En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 1 de febrero. Lo primero, como siempre, mil gracias por acompañarnos un día más. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Que nuestros clubes de fútbol andan con las tesorerías muy justitas es una evidencia. Y que el duro control que ejerce la Liga sobre ellos, con la aplicación estricta del límite salarial no permite excesos, es otra y además palmaria. Así se explica que los clubes españoles hayan pagado apenas 40 millones de euros en este mercado invernal. De hecho, solo se ha pagado traspaso por 10 jugadores, siendo el más caro el que ha pagado el Rayo por Raúl de Tomás. Mientras tanto, la Premier ha pagado cerca de 800 millones de euros en traspasos en este mercado. Solo el Chelsea se ha ido por encima de los 300. En la Liga lo tienen claro. Tebas dice que la Premier está dopada económicamente. Así lo explica el director corporativo de la Liga, Javier Gómez.
Hasta el 30 de junio de 2021, en las 5 temporadas anteriores, la Premier y la Championship habían perdido 3.000 millones de euros. Que en ese mismo periodo, los accionistas de la Premier Championship, primera y segunda división en Inglaterra, han puesto 3.500 millones de euros. ¿Qué hay detrás de eso? Ni más ni menos que están dopando al club.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Menuda mañana la que están sufriendo los usuarios de la carretera de Colmenar, la M607. El vuelco de un camión en el kilómetro 22 lleva provocando retenciones toda la mañana en la entrada a Madrid. Ya se ha reabierto uno de los tres carriles cerrados. Problemas también en otra entrada, la de los trenes en cercanías, demoras en la C3, la C4, incidencia en la infraestructura de Atocha, afecta a los trayectos dirección Chamartín. Y un apunte más a tener en cuenta, por alta contaminación, recargo del 100% en las tarifas del servicio de estacionamiento regulado, el SER, de la capital, lo cuenta el alcalde.
La tarifa se incrementará como medio de incentivar la utilización de otros medios de transporte que no sea el vehículo privado, en este caso el transporte público, y a eso obedece que, conforme a lo previsto en la ordenanza de movilidad sostenible y por una situación puntual, hemos decidido aplicar esa tarifa.
Una de cal y otra de arena. Hoy comienza a aplicarse la rebaja del 60% en las tarifas del transporte público. Por ejemplo, el Metrobús de 10 viajes pasa a costar 6,10 euros. Otro asunto que vamos a tratar a las 2 es el futuro de Begoña Villacís. Faltan 5 días para que concluya el plazo para formalizar las candidaturas. Y la incógnita, incluso para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es con quién va a concurrir esas elecciones.
Primero que tenemos que hablar son con los compañeros de Madrid, en el caso de que se esté valorando incluirla en la lista del Ayuntamiento de Madrid. Lo lógico es que Begoña Villacís y el señor Almeida pues hablen de si interesa o no interesa hacer esto. También es verdad que la señora Villacís no nos ha dicho, oiga, yo quiero ingresar en el Partido Popular. Al menos a mí no me lo ha dicho.
Parece que Villacís va a comparecer a lo largo del día para anunciar que irá con Ciudadanos. Hoy también, Consejo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el vicepresidente Enrique Osorio ha anunciado que hoy han registrado el recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo impuesto llamado de solidaridad que el Gobierno central ha impuesto en las comunidades donde está bonificado el de patrimonio.
Un nuevo impuesto que va contra el ahorro y la inversión. Este impuesto al que con su ahorro ha invertido tendrá efectos negativos para Madrid. Solo en Madrid, que aglutina 3 de cada 4 euros de inversión extranjera que viene a España, podría bajar la recaudación en 5.000 millones de euros que no podían destinarse a financiar los servicios públicos.
Y muy pendientes también del viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 11 ministros a Marruecos. Se celebra la primera cumbre bilateral de alto nivel en 8 años.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con todos los detalles de la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. Se cerró el mercado invernal, mercado con muy poco movimiento en España. Nuestros clubes apenas han invertido 40 millones de euros y solo se ha pagado traspaso por 10 jugadores. El Atlético vendió a Felipe al Nottingham Forest por un par de millones de euros y se hizo con los servicios del lateral derecho irlandés Matthew Doherty a coste cero. Le presentan en media hora en el Metropolitano. Doherty encantado de trabajar con el Cholo Simeone.
Estoy muy emocionado. Solamente con lo que he escuchado de gente como Trippier sobre su forma de entrenar, sé que voy a disfrutar mucho aquí. Solamente viendo cómo juega su equipo hace que sienta curiosidad por cómo prepara los partidos y los entrenamientos y conocer una nueva forma de trabajar.
Sin movimientos en Real Madrid, Getafe, el Rayo Vallecano cedió a Enteca al Elche y a Bebé al Zaragoza. Además, Fran García se queda en Vallecas hasta el mes de junio. El Real Madrid pagará los 5 millones de su cláusula y desde junio tendrá contrato por 5 años con los blancos. Evita así la tentación del Bayer Leverkusen. Y el que no salió finalmente fue Pate Cis. El Olympique de Lyon ofrecía 6 millones fijos más variables por él, pero Presa dijo no. Y Cis se marchó muy enfadado de las oficinas del club. Sonido Unión Rayo.
Pues han sido egoístas, se han comportado mal, han pensado solo en sus intereses y han sido irresponsables y irrespetuosos.
¿Quién ha tirado el traspaso atrás? ¿Presa?
Como siempre.
Hoy cuentan los compañeros del diario El Mundo que el gobierno de Arabia Saudí ha sondeado a Sergio Ramos, Luka Modric y Karim Benzema, los tres acaban contrato el 30 de junio, ofreciéndoles 2 temporadas de contrato en la Liga Árabe a cambio de unos 30 millones de euros limpios por cada una de las 2 campañas. Hoy y mañana tenemos Liga. El Real Madrid recibirá mañana al Valencia en el Bernabéu. Ancelotti ya puede contar tanto con Carvajal como con Tchouaméni. Enseguida escuchamos al entrenador del Real Madrid en rueda de prensa desde Valdebebas. Este es un anticipo sobre los jugadores que tienen menos minutos en la plantilla, que cuentan poco, dice esto.
Conozco muy bien lo que es mi papel, que no es el papel de dar minutos a jugadores. Mi papel es de hacer que el Madrid pueda ganar los partidos. Desafortunadamente no soy el entrenador personal de Odriozola, de Hazard, de Benzema, de Rodrigo. Soy solo el entrenador de Real Madrid.
Los blancos estarán muy pendientes del Betis-Barça, que se juega esta noche en Sevilla a las 9. Partido de mucha dificultad para los culés, que tienen 5 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. La realidad es que los últimos 3 partidos de Liga los ha ganado el Barça por 1-0 y sufriendo. Este es su técnico, Xavi.
No hemos estado del todo finos. El fútbol tiene esto de caprichoso. Muchas veces no jugando tan bien ganas y jugando un partidazo pues no ganas. Y es así, es así. Lo que hay que intentar es acercarse al nivel del partido de la Supercopa contra el Madrid 3-1, que hicimos un partidazo.
En fútbol internacional destacamos los casi 800 millones que ha gastado la Premier en el mercado invernal. Destacamos 2 operaciones, los 121 que ha pagado el Chelsea al Benfica por el argentino Enzo Fernández y los 48 que ha pagado el Tottenham por el lateral español Pedro Porro. Fútbol femenino, el Real Madrid recupera hoy uno de sus 2 partidos aplazados. Recibe a las 9 a la Real Sociedad en el Di Stéfano. Hoy es miércoles y por tanto abrimos una amplia página para el baloncesto con nuestro catedrático Iñaki de Miguel. Hoy hay Euroliga. El Real Madrid recibe al Panathinaikos a las 9 menos cuarto en el Palacio. Si ganan, igualarán con Olympiacos al frente de la Euroliga. Chus Mateo, entrenador blanco, pide el apoyo de la grada.
Ya que estamos jugando en casa, pues agradecer el apoyo que tuvimos en el último partido de Euroliga contra el Barcelona de parte de nuestro público y seguir enseñando los dientes en casa y diciendo de que bueno, nosotros vamos a tratar de defender nuestra casa lo mejor posible y siempre con la ayuda de nuestros aficionados pues es sin duda mucho más fácil.
Ayer ganó el Barcelona 83-78 al Maccabi y el Valencia al Bayern de Múnich 82-73. Perdió el Baskonia en Milán 89-83. Además hoy hay jornada en Leforo. Estudiantes a 2 victorias del líder. Visita la cancha del Ourense, 13º en la tabla, a las 9 menos cuarto de la noche. De la madrugada de la NBA destacamos el partidazo de LeBron James, que ya está a solo 89 puntos de convertirse en el máximo anotador de la historia de la competición. Firmó un triple doble con 28 puntos, 10 rebotes, 11 11 asistencias en el triunfo de los Lakers sobre los Knicks. Balonmano, hoy se pasará por el partido de la una uno de los hispanos, Ángel Fernández, uno de los mejores en el Mundial donde acabamos de colgarnos el bronce. El jugador con más minutos en cancha y un portento en el acierto, 30 goles en 33 lanzamientos a puerta. Uno de los puntales del seleccionador Jordi Rivera. Y en ciclismo, hoy comienza la Vuelta a la Comunidad Valenciana con la baja de última hora de Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, Mikel Landa y Pello Bilbao son algunos de los favoritos al triunfo final. 1:10, comenzamos. Acaba de comparecer en rueda de prensa el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que hoy ha dejado titulares realmente llamativos que enseguida escuchamos. Recordad, hoy hay un Betis-Barça a partir de las 9 de la noche, partido difícil para el Barcelona, que además está ganando con muchos apuros sus últimos encuentros, lleva 3-1-0 consecutivos en el campeonato de Liga. Estarán muy pendientes de este partido los blancos y mañana a las 9 el turno del Real Madrid, que recibe a un Valencia en plena depresión. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha confirmado Ancelotti que tanto Carvajal como Tchouaméni están disponibles ya 100% para mañana.
Sí, incluso ha dejado caer, luego lo escucharemos, que en el caso de Tchouaméni a lo mejor hasta puede ser titular, teniendo en cuenta que tiene que contar con Camavinga como lateral izquierdo, evidentemente, porque no tiene a Ferland Mendy y ahora mismo Nacho está jugando de lateral derecho, lo que hace indicar que en principio Carvajal todavía no está para jugar desde el principio. Pero sí, Carvajal y Tchouaméni, en cuanto sea oficial lo confirmamos, en principio van a estar en la lista de convocados, así que bajas confirmadas para el partido de mañana frente al Valencia, la de Lucas Vázquez, la de Ferland Mendy y la de Álava, que también ha explicado Ancelotti que en principio quizá pueda estar para el domingo en Mallorca, pero más seguro ya para la semifinal del Mundial de Clubes el miércoles.
¿Tú crees que Carvajal igual mañana empieza en el banquillo, no?
Pues de salida yo creo que sí, teniendo en cuenta que además le ha dado buenos resultados la defensa compuesta por Nacho, Militao, Rüdiger y Camavinga, que le ha dado solidez al equipo. Yo creo que de salida va a partir con estos cuatro.
Y la duda en el mediocampo, si claro. Ceballos se mantiene, que suponemos que con el rendimiento actual sí. Será que sí, y si Modric tiene o no tiene hueco en el once.
El otro día no fue titular, entró en el minuto 42-43, es verdad que luego jugó prórroga, o sea que casi jugó un partido completo, pero ahora mismo parece indiscutible. Veremos a ver cómo lo rehace, si entra Tchouaméni o no entra Tchouaméni, pero tiene pinta de que Ceballos ahora mismo es indiscutible en el centro del campo.
Y en función de eso, y donde este juegue Valverde, jugará Rodrigo. No jugará Rodrigo, claro.
Bueno, Valverde ha rotado muy poco. Es verdad que Ancelotti lo está recuperando a base de darle minutos, digo futbolísticamente porque físicamente no está mal, pero es verdad que futbolísticamente no ha estado demasiado inspirado después del Mundial. El otro día hizo un buen partido, se le vieron ya más cosas del Valverde de principio de temporada y yo creo que ahora mismo tiene garantizada una posición en el centro del campo. O de tercer atacante, porque a lo mejor le da descanso a Rodrigo, pero claro, el otro día Rodrigo también hizo un buen partido. Bueno, ya veremos, son posibilidades de cara también y pensando en el partido de Mallorca.
Bueno, acaba de hablar Carlo Ancelotti, ha terminado hace muy poquito y creo que ha dejado frases hoy muy llamativas, ¿no?
Sí, vamos a escuchar la rueda de prensa, sobre todo de, bueno, todo es interesante, pero de mitad hacia el final ha dicho muchas cosas interesantes. Grandes reflexiones acerca de los cuatro que no cuentan absolutamente para nada. Hemos escuchado un avance antes, sí. Odriozola, Vallejo...
Del calendario de locos.
El calendario también ha sido muy crítico y creo que ha hecho una reflexión muy cabal que deberían tener en cuenta algunos, pero no lo van a tener en cuenta porque poderoso caballero es don dinero. En fin, un montón de cosas que conviene escuchar.
Ancelotti hace tan solo unos instantes.
Yo creo que sí, la verdad es que hemos jugado un buen partido. Repitiendo lo bueno que hemos hecho en la segunda parte contra el Atlético de Madrid, también contra Villarreal, contra la Real Sociedad, ha sido un partido completo desde el primer minuto hasta el último. La verdad es que el equipo está mejorando en todos los aspectos, está mejorando el aspecto físico, está mejorando las condiciones individuales de los jugadores. Esto significa que se pueden jugar partidos con más intensidad. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Pero yo creo que este mes de febrero, que es un mes muy importante, el equipo va a crecer su rendimiento.
Quería preguntarte por confirmada la lesión de Ferland Mendy, que va a tener para bastante tiempo. Si tienes claro ya quién va a ocupar esa posición, lo ha hecho Camavinga bien estos días, que ha tenido que sustituirle. Pero no sé si pones en la balanza lo que te puede aportar en el centro del campo a lo que te puede aportar en el lateral. Y si esa postura la tienes clara o ya recuperando algunos defensas puedes ponerle en el centro del campo.
La verdad es que Camavinga ha entrado como lateral izquierdo en un momento de emergencia del equipo porque no tenía Álava. La verdad es también que ha jugado en esta posición Nacho, lo ha hecho bien contra Valencia en la Supercopa. Álava lo puede hacer. Entonces ahí estamos bastante cubiertos. Camavinga lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. Él se adapta muy bien. Él creo que no es que vamos a cambiar la idea que va a ser un gran pivote en el futuro, un gran interior en el futuro. El hecho que se adapta a jugar también lateral izquierdo significa inteligencia e humildad.
¿Por qué físico, lateral, como venga?
Los laterales, sí. han tenido bajas, han tenido mala forma. ¿Cómo ha afectado eso a la defensa del equipo?
Atrás estamos bien porque hay jugadores que pueden jugar en distintas posiciones. Sobre todo Nacho es un defensa que cubre muchas posiciones y esto nos va a ayudar en este sentido. Es verdad que hemos tenido bajas, pero también es verdad que aparte algunos momentos creo que ahora atrás estamos bastante sólidos. Los últimos tres partidos hemos encajado solo un gol contra Atlético. Por el resto el equipo se ha comportado bien.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Fernando Burgos, Onda Cero. A 6 puntos del Barça, quedan 60 puntos en juego.
Son 5, ¿eh?
Sí, sí. Hay quien dice que es una distancia insalvable. Superado enero, con estos 6 puntos de desventaja, ¿cómo ves esta liga?
5.
5, al final. 5.
Son 5 o 6, 5.
5, bueno, pues 5. Según el Averá, pero bueno.
Bien no estamos, pero yo creo que hemos fallado algo. Claro que se puede hacer siempre mejor. Creo que estamos teniendo el ritmo del año pasado. Lo ha hecho mucho más mejor el Barcelona. ¿Son muchos, son pocos? No lo sé. Lo que sé es que en este momento, al día de hoy, tenemos mucha confianza que podemos pelear hasta el final, porque el equipo, como he dicho, es bastante evidente que hemos tenido mejoría en este periodo, que estamos llegando a un nivel muy bueno. Entonces se puede pelear en todas las competiciones y vamos a pelear en todas, sin duda, porque, como te digo, la plantilla empieza a estar muy bien. Podía ser previsible un mes de enero más complicado. Hemos salido del mes de enero bastante bien, bastante bien, y creo que ahora va a llegar lo bueno para nosotros.
Ayer se cerró el mercado invernal.
Ahora va a llegar lo bueno para nosotros, dice Ancelotti.
Salidas, por ejemplo, en Inglaterra el Chelsea ha tirado la casa por la ventana, hay equipos que hacen operaciones. El club siempre entiende que no es momento de hacerlo, que es para el verano. Quiero saber su opinión. Cuando un equipo como el suyo va a competir por todo, Mundialito, Copa del Rey, Liga, Champions, con la plantilla que tiene, cuando hay jugadores, caso de Vallejo, de Ozola, Eden Hazard, Mariano, que juegan poco, ¿por qué no acude al mercado?
Porque yo creo que no nos acudimos al mercado porque lo necesitamos, porque el planteamiento, la planificación, tú la haces, intentas hacerla en verano. Si tú haces una buena planificación, no necesitas entrar en el mercado de invierno. Esto es lo que hemos hecho. A veces entrar en el mercado de invierno significa que algo ha pasado. Puede ser una lesión, puede ser muchas cosas, o una mal planificación también. Nosotros hemos pensado que no era necesario intervenir en el mercado de invierno porque la plantilla está bien.
Si Benzema o Modric entraran en su despacho y le pidieran consejos sobre una oferta de 30 millones de Arabia Saudí, ¿qué le recomendarías?
Publica hoy El Mundo.
No sé, yo primero no quiero que no pienso que vienen, porque no creo que necesitan mi consejo. No lo sé. Sé que leyenda del Madrid tiene que quedarse en el Madrid, lo que pienso yo. Tiene que parar en el Madrid. Estamos hablando de dos leyendas.
¿Qué tal, Carlos? Iván Martín, de Oquiri. Yo quería preguntar por dos jugadores que, que apuntan a la convocatoria de mañana, imagino, son Carvajal y Tchouaméni. ¿Cómo están? ¿Podrían ser titulares? Y si mañana podemos ver si Tchouaméni está para ser titular, a Tchouaméni y a Camavinga juntos.
Están bien, todos los dos. El plan de recuperación ha sido un plan bastante largo, pero hemos cumplido, están listos 100% para jugar. Desafortunadamente a Álava le faltan todavía un poco, creo que va a ser disponible o domingo el Mundial. Puede ser que Tchouaméni va a jugar con Camavinga, porque Camavinga, si va a jugar, va a jugar como lateral.
Deja entrever la titularidad de Tchouaméni, por tanto, mañana, y Camavinga lateral izquierdo.
¿Por qué está ahora en plan estelar y jugando también? Y si usted le ve o le tiene en su cabeza para este año, para el año que viene, como el sustituto de Modric.
Bueno, Ceballos es un jugador que tiene muchas de las características que tiene Luka Modric. No le molesta tener el balón, muy inteligente, tácticamente muy listo. Su condición física ahora es optimal, tiene mucha confianza, jugador de personalidad. ¿Él puede reemplazar a Modric? Digo, sí, lo puede hacer.
Ayer se cerró el mercado, vimos como la Premier gastó 25 veces más que la Liga. ¿Usted, como hombre de fútbol, cree que esta política de fichajes de la Premier es sostenible a largo plazo? Gracias.
Yo creo que todos conocemos lo que pasa en la Premier, los hechos de los derechos de televisivos, que son mucho más altos que todas las otras competiciones. Yo creo que esto va a seguir así. Ellos tienen la ventaja que el Commonwealth sigue mucho la liga inglesa, por esto tienen ventaja y pueden fichar. Pero esto, no creo que esto va a acabar la competición que hay en Europa con los equipos ingleses, porque yo creo que el año pasado la Champions no la ha ganado un equipo inglés, ni tampoco la Europa League la ha ganado un equipo inglés. La competencia es seria. Es claro que la competencia interna en la Premier League va a ser mucho más, una liga mucho más competida e entretenida.
Aquí, Mister Carlos Forjanes, del diario AS. Decía hace un momento que el club no, que a veces se acude al mercado de enero cuando hay lesiones. En este caso ha habido, ayer se dio a conocer la lesión de Mendy para 2 meses, y justo anoche reconocía el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, que Fran García va a volver al Real Madrid. ¿Usted valoró la posibilidad de adelantar ese fichaje y que ayudase ahora precisamente por la lesión de 2 meses de Mendy?
Pues podría ser una opción esta, pero hemos evaluado 2 cosas. Uno, que la lesión de Mendy se puede recuperar bastante pronto. Dos, que creo que a Fran García le viene bien seguir en el Rayo para progresar, para mejorar su experiencia.
Fran García, que sigue en Vallecas hasta el 30 de junio, pero firmará por el Madrid. Vamos, será de nuevo jugador del Madrid por 5 años. Los que no cuentan.
Son jugadores que usted dijo que iban a tener minutos y no los están teniendo. Me gustaría saber el motivo.
Porque juegan otros, porque la competencia es así. La competencia es así. Conozco muy bien lo que es mi papel, que no es el papel de dar minutos a jugadores. Mi papel es de hacer que el Madrid pueda ganar los partidos. A veces necesito jugadores que jueguen menos, a veces desafortunadamente. Es un tema personal que me molesta, porque a mí me gustaría personalmente dar minutos a todos, porque por la simple razón que son muy serios, son muy profesionales. Entonces, dejar afuera un jugador que se entrena bien, que es serio, que es profesional, a nivel personal me cuesta mucho, pero esto es mi papel. Desafortunadamente no soy el entrenador personal de Odriozola, de Hazard, de Benzema, de Rodrigo, soy solo el entrenador de Real Madrid.
Ha dicho una frase acerca de febrero.
Reflexión muy interesante, Ancelotti, esta última.
Con más intensidad, hasta cuándo no lo sé. Quería preguntarle un poco por el calendario. No sé si le asusta, si es un reto, porque hay voces aficionados del Real Madrid que hablan de dosificar, de que con esta plantilla no se puede ir a por todos los títulos y que al final puede pasar como en 2021, que el equipo de cansancio se quede en la orilla. ¿Usted es partidario un poco de dosificar, de tirar alguna competición que se dice habitualmente?
No, tirar competiciones no, porque estamos muy cerca, estamos en una semifinal de una Copa del Rey, en un octavo de final de la Champions, que para nosotros es la competición muy importante. Estamos en una semifinal de un Mundial, estamos a pelear por la Liga, no tiramos ninguna competición. También porque este club no tira competiciones y no queremos tirar ningún partido. Dosificar los jugadores creo que es muy importante porque es un calendario, increíble. Aquí no se para. ¿Por qué? ¿Por qué no se para? Porque la Liga quiere hacer lo suyo, la Federación quiere hacer lo suyo, la FIFA quiere hacer lo suyo, la UEFA quiere hacer lo suyo. Entonces, cada uno quiere hacer lo suyo, lo que afecta más no son solo los jugadores. Y que no podemos tener días de descanso, porque a mí tener días de descanso me aburre también un poco. Pero yo creo que tenemos que parar un momento y decir, ¿más los jugadores? Los jugadores. Porque al final, si se cansan los jugadores, aquí cerramos. Ahora no se han cansado todavía, entonces es un tema muy serio esto del calendario. A nosotros nos da mucha ilusión jugar una semifinal contra Barcelona, un octavo de final contra el Liverpool, pelear en todas las competiciones, es una ilusión muy grande, a los jugadores les gusta. Pero hay un límite a todo y creo que en este momento el límite del calendario se está muy superando el calendario. Y creo que todos juntos tenemos que hacer algo para evitar esto.
Tal cual. Ojalá que sirva para algo esta reflexión, que mucho me temo que no.
Quedan dos. Gattuso. Y resulta que ahora no se van a ver en el banquillo. ¿Cómo valora su salida? ¿Qué Valencia se enfrenta? No sé si un equipo tremendamente herido.
Habitualmente cuando se cambia un entrenador, creo que el equipo se cambia un entrenador para que no solo para errores que hace un entrenador, sino también para cambiar una dinámica que no es positiva y para meter más responsabilidad sobre los jugadores. Y mañana va a volver un equipo, creo, súper motivado. Después, creo que echar un entrenador, para un entrenador el hecho de ser echado es una parte de tu trabajo. Tenemos que tener en cuenta que creo que no hay en el mundo entrenadores que no han echado, no hay. Creo que es el único, puede ser Guardiola, que ha salido del Barcelona. Si Pep sigue entrenando, llegará un día o el otro que lo van a echar. Esto entonces es parte de tu trabajo. A mí me han echado en todos los sitios del mundo y todavía estoy aquí. Hay cosas mucho peores.
Le quería preguntar, usted siempre ha jugado con un especialista defensivo en la posición de pivote, antes Casemiro, ahora Tchouaméni. Quería preguntarle sobre este mes en el que no ha contado con ese perfil. ¿Qué ha supuesto para el equipo y para usted? Y si se plantea ese doble pivote, antes mencionaba con Camavinga, Tchouaméni.
Como doble pivote, yo creo que si en el mercado de fichaje buscamos a un pivote como era yo, se puede jugar con doble pivote.
¿Un pivote como qué?
Como era yo.
Como era yo. Bueno, ha estado espectacular, Ancelotti. La verdad, ha estado interesantísima la rueda de prensa. Ha sido muy larga, pero merecía la pena. Vamos a abreviar con el resto, Carlos, porque si no nos vamos.
Bueno.
Asunto, Fran García. El Rayo lo tiene hasta el 30 de junio, pero el Madrid lo recupera a partir de esa fecha.
Y le hace un contrato por 5 temporadas, hasta el 28. Así que una vez que llegue pues el 15, el 17, el 18, cuando se empiece a trabajar de cara a la temporada que viene, el Real Madrid verá si se queda con él, si lo traspasa o lo cede, pero le va a hacer un contrato de 5 temporadas del 1 de julio del 23 al 30 de junio del 28.
Estaba contento Martín Presa porque se lo dejaban en Vallecas hasta el 30 de junio, activará la cláusula de los 5 millones. Y otro, lo de Valencia. Hay un clima tremendo en Valencia después de la dimisión de Gattuso. Ha habido rueda de prensa esta mañana de Lai Hong-chun, la presidenta, con Corona, con el director deportivo. un par de sonidos que ilustran la tensión que allí se está viviendo, ¿no?
Rápidamente, bueno, ha dejado claro que no se van, ni como se dice habitualmente,
ni con agua caliente,
porque han insistido y que ellos no se van a ir, aunque tengan problemas, adversidades, el trabajo, que el IME está súper involucrado en el proyecto y que va a seguir ahí plenamente dedicado a él, dice la presidenta. Un ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia, las preguntas o algunas de las preguntas que le han hecho a la presidenta del Valencia.
La afición ya no les cree, ya no les quieren Mestalla. ¿Usted qué dice ser Peter Lim? ¿Por qué quieren continuar? Vendan, váyanse, si no saben dirigir un club, dedíquense a la petanca.
We are committed to the club. We have the same objectives as
un compañero de Capital Radio, de Valencia Capital Radio.
Sí, Rafa Dasí se llama. Sí, sí.
Preguntas demoledoras.
Ha habido otras muy duras también, o en este sentido.
Ha comenzado diciendo, ha pisoteado el escudo de nuestros abuelos. O de mi abuelo,
sí,
exactamente.
Sí. Esta ha sido la primera parte de la reflexión del compañero. Y, por ejemplo, como buena muestra de la situación que vive el Valencia, esta declaración de Miguel Ángel Corona.
De verdad que me es muy difícil el momento que estamos pasando, pero hacemos todo lo posible por dar las mejores respuestas al club, por hacer las mejores búsquedas, negociaciones, renovaciones, como todo lo que entra dentro de nuestra o de mi área. Y te entiendo, sintiendo el descontento que hay en la actual situación, pero de verdad que nos esforzamos como no puede ser de otra manera y como no se merece de otra manera nuestra afición y este club, en dejarnos el alma cada mañana, cada día.
Rueda de prensa muy caliente, muy larga, más de hora y media de comparecencia de prensa. Ya sabes que la afición está de uñas contra Lin, no es de ahora, viene de largo, pero ahora se ha recrudecido incluso. Y mañana Madrid-Valencia en el Bernabéu a las 9 de la noche. En un momento, el Atleti.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, doble ración de fútbol y del bueno en el partido de la onda desde las 4 y 5. Tenemos segunda y primera división. Primero el sueño del ascenso del Leganés, que recibe al histórico Sporting de Gijón. Y justo después, derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe. Los dos se juegan mucho. El fútbol madrileño en la radio de los madrileños.
Sonido Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love. Las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Sin movimiento de ningún tipo en el mercado invernal en el Real Madrid, si acaso esa pregunta del Paris Saint-Germain por Marco Asensio que recibió el no por respuesta. En el Atlético, dos movimientos, lo contábamos ayer, Felipe Monteiro al Nottingham Forest. Un par de millones de euros se lleva el Atlético. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, José, un par de millones de euros es lo que se lleva el Atlético de Madrid por el traspaso de Felipe al Nottingham.
Acababa contrato el próximo 30 de junio. Recordad que llegó en el verano del 19 a cambio de 20 millones. Llevaba aquí ya tres temporadas y pico. Esta temporada prácticamente no había jugado nada. Cuatro partidos, 300 minutos. Y la llegada de Doherty, ya oficial desde ayer por la tarde, el lateral derecho irlandés del Tottenham.
Así es, ya lo decíamos en el día de ayer, aunque se oficializaba
muy tarde,
a las 11 y pico de la noche era oficial ese fichaje de Doherty por el Atlético de Madrid, un Matt Doherty que rescindía contrato con el Tottenham, que llegaba con la carta de libertad al Atlético de Madrid y firmaba hasta el próximo 30 de junio. Después ya verá lo que hace con su futuro, pero el lateral irlandés ya pasaba en el día de ayer el reconocimiento médico y hoy ha entrenado por primera vez a las órdenes del Atlético de Madrid. Ayer se hizo viral, si recuerdas, un tuit del irlandés del año 2016... tras el partido entre el Bayern Múnich y el Atlético de Madrid, que decía algo así como que me encanta ver jugar al Atlético de Madrid. Ese tuit se hizo viral entre los seguidores, sobre todo, claro,
aquel partido contra el Bayern Múnich,
colchonero, y dio la casualidad que el Atlético de Madrid lo hizo bien. La dirección de marketing y comunicación del Atlético de Madrid, porque lo oficializó precisamente con este mismo mensaje con el propio Doherty.
El texto de entonces.
Sí, el texto de entonces.
Doherty, que le están presentando, le van a presentar en un momento en el Metropolitano. Este es un pequeño avance de lo que ha dicho a los medios del club. Así se define el futbolista irlandés.
Me desempeño en el lateral y el carril derecho. Si ves mi trayectoria en los últimos años, me gusta ir hacia adelante, estar involucrado tanto en defensa como en ataque. Me gusta ayudar al equipo a hacer goles y repartir asistencias. Pero sé que mi cometido principal como defensa es tratar de mantener nuestra portería a cero. As a defender, my first
job is to keep clean sheets. Tiene 31 años, 29 veces internacional con la selección de Irlanda, ha jugado mucho de carrilero por el lado derecho, lateral, no es ofensivamente un portento, me da la impresión de que es un poco Reinildo en ese aspecto, y sin embargo defensivamente es un futbolista más potente. Ha preferido traer un lateral derecho que un central, Simeone, aunque la posición de central solo tiene 3 centrales puros ahora mismo, ¿eh?
Sí, el mercado invernal del Atlético de Madrid acaba con las salidas de Cuña, traspasado al Wolverhampton, de Joao Félix, cedido al Chelsea, y de Felipe, traspasado al Nottingham Forest. Ha llegado Memphis, fichado del Fútbol Club Barcelona, como hemos comentado, Matt Doherty, que llega desde el Tottenham, y Pablo Barrios, que sube al primer equipo. Ahora mismo son 22 futbolistas los que tiene el Atlético de Madrid, 20 hombres de campo, y solo, como tú bien has comentado, 3 centrales, Savic, Jiménez y Hermoso, más Reinildo y Witsel, que esta temporada han jugado también en la posición de central, cuando así lo ha requerido Diego Pablo Simeone. Eso para afrontar, como hemos comentado, los 19 partidos que restan de Liga y conseguir el objetivo que nosotros, que clasificarse para la Champions de la temporada que viene.
Y una buena noticia: Marcos Llorente ya recuperado, hoy también se ha entrenado con el grupo, lleva ya 2 entrenamientos a ritmo normal.
Lo hizo en el día de ayer, lo ha hecho en el día de hoy. Saúl con un golpe en Pamplona y Reinildo por indisposición no entrenaban en el día de ayer, en la tarde de ayer, cuando regresaba el Atlético de Madrid al trabajo. Sí lo han hecho en el día de hoy, es decir, que Simeone ha podido trabajar con los 22 jugadores con los que dispone el primer plantel. Ya ha hecho desde el día de ayer y hoy pruebas para ese enfrentamiento entre el Getafe del próximo sábado. Hoy ha probado con Oblak en portería, Molina, Savic, Hermoso y Reinildo. Ayer el que probaba de central era Jiménez en lugar de Savic, hoy lo ha hecho el futbolista montenegrino. De Paul, Coque, Lemar, centro del campo, Correa, Morata, Griezmann en punto de ataque, aunque también en el intervalo de ese partidillo también entró Llorente por Morata, en el 4-3-3, que ahora viene siendo más o menos habitual en el Atlético de Madrid.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, que mañana volverá al trabajo el conjunto rojiblanco y que está siendo presentado Matt Doherty en el Estadio Metropolitano.
El que más movimiento tuvo en el mercado invernal fue el Rayo. Salieron 2 futbolistas cedidos y uno estuvo a punto de marcharse, pero acabó por quedarse y se fue francamente cabreado de las oficinas del Rayo. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, fue el senegalés Pate Cis. La verdad es que nadie contaba con este movimiento. Un movimiento que llegó ayer a última hora, en torno a las 5 de la tarde. El interés del Olympique de Lyon por hacerse con los servicios del mediocentro del Rayo Vallecano. Al final, el futbolista estuvo en las instalaciones, en las oficinas de la Ciudad Deportiva de Vallecas hasta altas horas de la noche, pero el acuerdo no llegó. El Rayo Vallecano veía insuficiente la oferta que estaba haciendo el club francés. Se habla de unos 7 millones de euros más variables. Recordamos que el futbolista tiene contrato en vigor con el Rayo hasta 2025. El Rayo pagó 1 millón de euros por este futbolista en el 2021 al Fuenlabrada y, bueno, pues de momento considera insuficiente esa oferta porque también considera que es un futbolista importante.
La historia es que a él le doblaban el sueldo.
A pesar de que es suplente en el Rayo Vallecano, pero bueno, es el jugador número 12 del Rayo. El jugador terminó muy enfadado porque, como bien dices, le estaban ofreciendo el doble de lo que está ganando en el Rayo y un contrato de 4 años. La oferta era realmente buena para él, pero no para el Rayo Vallecano, que al final es el que ha decidido que tiene que defender sus propios.
No era mala intereses para el Rayo, lo que pasa que bueno, ahí también habrá que saber la interpretación de Iraola y si piensan que en verano le pueden sacar también dinero y no es el momento, en fin, son circunstancias de club, pero estaba tremendamente enojado, así estaba cuando salió de las oficinas sonido de Unión Rayo y dirigía directamente a prensa, ¿eh?
Pues han sido egoístas, se han comportado mal, han pensado solo en sus intereses y han sido irresponsables y respetuoso contra mí y contra el club, por eso no se ha hecho.
¿Quién ha tirado el traspaso atrás? ¿Presa?
Como siempre.
Pero ahora se queda muy enfadado, claro.
Sí, luego el presidente Martín Presa atendió a los compañeros de la cadena COPE. Bueno, pues ahí explicó que no entendía el motivo del enfado del futbolista y que debía entender que el Rayo Vallecano también tenía que defender sus propios intereses y que ahora mismo pues, que es un futbolista importante para conseguir los objetivos del Rayo.
Ya hemos contado de Fran García, que se queda hasta el 30 de junio con toda seguridad, y hubo dos de los que tienen pocos minutos que se van cedidos.
Sí, la verdad es que a Iraola igual le hubiera gustado aligerar un poquito más la plantilla, porque a pesar mucha gente de ello... Ahí, ¿eh? Hay 25 futbolistas y solo se concretó la salida de dos de ellos. Bebé se marcha cedido hasta final de temporada al Zaragoza y Enteca, bueno, en este caso sí que tenía ofertas de varios clubes y finalmente también se marcha al Elche cedido. En los dos casos es una cesión, así que volverían después del verano de nuevo al Rayo Vallecano. Pero siguen jugadores como Sabeljic, como Pozo, como Andrés Martín o como Salvi, que bueno, pues también estaba ahí un poquito, estaban en este mercado de invierno ante la posibilidad de haber salido.
Esto en el Rayo Vallecano y en el Getafe no hubo movimiento de ningún tipo. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Veníamos hablando de que buscaban un lateral zurdo porque tiene dos pero no cuenta con ellos Quique, pero nada, agua, no ha llegado ninguno.
Al final nada, ayer volvió a aparecer tímidamente el nombre de Valentín Barco, 18 años y actualmente en Boca Juniors, pero ni ha habido acuerdo entre clubes, ni el joven lateral ha querido salir de Argentina. Durante el mercado, el otro jugador que había sonado, incluso Ángel Torres, llegó a decir que estaba prácticamente hecho, fue Jesús Vázquez, que tampoco se mueve de Valencia, y ahora mismo Quique tiene dos laterales, que son Angileri y Amavi, que continúan siendo los laterales zurdos de la plantilla hasta final de temporada. No confía en ellos, así que el que juegue por ese carril seguramente sea o Juan Iglesias o Portu, como nos vienen haciendo este curso. Angileri lleva sin jugar un solo minuto más de 3 meses y Amavi más de 2 meses y medio. La parcela que sí ha reforzado el Getafe es la del centro del campo, donde ha llegado Gonzalo Villar, que desde su llegada ha jugado media hora en cada uno de los 3 encuentros que se han disputado, y además es en ese centro del campo, no es un fichaje, pero seguro que Quique le pone un valor parecido. Mauro Arambarri ya se entrena con el grupo y está recuperado de esa lesión en el tobillo que le ha tenido 3 meses apartado de los terrenos de juego. En el capítulo de salidas no se ha marchado nadie de la entidad, ni Maximovic, ni Jaime Mata, ni Mitrovic, ninguno de los jugadores que sonaban para abandonar el club se han movido de Getafe, por lo que de aquí a final de temporada Quique tendrá a su disposición a la misma plantilla desde el inicio, sumando eso sí a Gonzalo Villar.
Vamos con el resto del mercado. La Premier inglesa ha gastado cerca de 800 millones de euros en este mercado invernal. La Liga se ha quedado cerca de los 40. La Bundesliga ha rozado los 70. La Serie A italiana se ha quedado en torno a los 30, la que menos invirtió. Y la Liga francesa ha llegado a los 127, aunque vendió por más de 170. Dicen en la Liga de Fútbol Profesional, así lo dice Tebas, que la Liga inglesa está dopada económicamente porque el dinero no proviene de los ingresos de los clubes, sino del dinero de los dueños. Léase el gobierno de Qatar o el gobierno saudí o, por ejemplo, también el propietario, en este caso el Chelsea, que es un americano. Este es Javier Gómez, el director corporativo de la Liga.
Hasta el 30 de junio de 2021, en las 5 temporadas anteriores, la Premier y la Championship habían perdido 3.000 millones de euros. La Liga española había perdido 250 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que en ese mismo periodo los accionistas de la Premier Championship, primera y segunda división en Inglaterra, han puesto 3.500 millones de euros. ¿Qué hay detrás de eso? Ni más ni menos que están dopando al club, están inyectando dinero que no genera el club para gastarlo. Y eso pone en riesgo la viabilidad de un club cuando este accionista se marche. Y en segundo lugar, en nuestra opinión, eso es hacer trampas, porque arrastra al resto de ligas.
y pide a la UEFA que aplique con toda crudeza el límite salarial a todos los clubes. ¿Movimientos más locos de las últimas horas en Inglaterra?
Bueno, hablando de cifras, el Chelsea es que ha roto la hucha definitivamente esta temporada. 641 millones de euros gastados en las dos ventanas. Se ha convertido en el club que más dinero ha invertido en una sola temporada, superando los 380 millones del Barça en la 17-18 y los 355 del Madrid en la 19-20. De esos 641 millones, 329 se han gastado solo en el mercado de invierno, siendo la joya de la corona la incorporación de Enzo Fernández, ayer prácticamente a última hora, campeón del mundo procedente del Benfica, por la módica cantidad de 121 millones de euros. Es que suena fuerte.
Sí.
Además del internacional argentino, el Chelsea ha fichado a Mudrić, procedente del Shakhtar Donetsk, por 70 millones de euros más 30 en variables, Badiashile 38, Madueke 35 o la cesión de Joao Félix por 11 millones. Récord de gasto en un mercado de invierno para la Premier, 650 millones de euros gastados solo en fijos. Si sumamos las variables llegaríamos hasta esos 800. Y algunos movimientos así destacados del mercado: Pedro Porro abandona el Sporting de Portugal y se marcha al Tottenham por 5 millones de cesión y 40 de compra obligatoria. Diego Llorente se va cedido a la Roma, se reencuentra con Mourinho, se va del Leeds. Anthony Gordon, futbolista que destacó la temporada pasada con el Everton, pues en Newcastle desembolsa 45 millones de euros por el chaval. Keylor Navas se marcha cedido al Nottingham Forest, el gasto aquel del Liverpool con Gakpo por 42 millones. O Jorginho, que era muy importante en el Chelsea la temporada pasada, 11 millones de euros al Arsenal. Si me permites, el último apunte de todos, un dato: el colista de la Liga española ha gastado 0 euros y el colista de la Premier 63 millones de euros.
Comparación odiosa. Seguimos. El exitazo de la selección española de balonmano merece un colofón en este partido de la una. Bronce mundialista, sexto metal en la era de Jordi Rivera, sexto metal en apenas 6 años. Uno de los fijos del seleccionador es el cántabro Ángel Fernández, que ha firmado un mundial extraordinario. Como prueba, le han elegido en el septeto ideal de este campeonato del mundo. Ya nos escucha Ángel Fernández, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena, porque ha sido un mundial absolutamente espectacular para los hispanos, pero en particular para ti, ¿eh?
Sí, ha sido la verdad que un mundial muy, muy, muy bueno, muy bonito, y del que nos vamos muy felices y orgullosos del papel que hemos desempeñado.
Bueno, verte ahí en el septeto ideal del campeonato, ¿qué te dice?
Pues nada, es un premio, ¿no?, al buen trabajo del torneo, pero bueno, como siempre decimos, es una anécdota. Lo importante es traer para España una medalla, que es importantísimo para el deporte español y para el balonmano.
6 horas y 25 minutos de juego, el que más de la selección, una paliza tremenda desde lo físico y también desde lo mental, supongo, ¿no?
Sí, al final, pues eso, Jordi siempre me ha dado mucha responsabilidad, pero bueno, ahora lo ves desde esa perspectiva y bueno, todo ha ido muy bien, estoy muy contento y nada, ahora a descansar porque lo necesito, porque he terminado el campeonato, la verdad que muy, 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 muy muerto, pero bueno. Todo esfuerzo ha merecido la pena.
Bueno, 30 goles en 33 intentos, es que eso está cerca del 100% de efectividad ante la portería contraria, Ángel.
Sí, creo que no voy a tener otro campeonato igual. Se ha dado muy bien y nada, intentar seguir trabajando para volver a la selección e intentar sumar campeonatos así, porque para eso estamos, ¿no?, los jugadores, para intentar ayudar al máximo al equipo a conseguir esos objetivos, esos trofeos, medallas para el deporte.
Oye, por la necesidad de remontar muchos partidos, por haberle ganado al anfitrión, en este caso a Suecia, el bronce, ¿este mundial ha sido especial?
Ha sido especial ya solo por el bronce, por el camino, ¿no?, hasta el bronce y cómo lo hemos conseguido contra la anfitriona, con 22.000 personas en el pabellón. Ha sido como todo muy épico, ha sido como la remontada de los cuartos de final, toda la main round. Diría que ha sido especial, porque quizás también porque es el que más presente tenemos, pero el hecho del tercer y cuarto puesto terminar así creo que lo hace muy más especial que los otros torneos.
Claro, explicabas tú que cuando pierdes la semi, en este caso contra Dinamarca, pues te viene el bajón, ¿no? Porque piensas, leche, se me ha escapado la final, se me va el oro. Pero tú decías que los veteranos ya os insuflaron en su momento el hecho de, esto es el bronce, hay que ganar el último partido. Nada tiene que ver irse con el bronce que ese cuarto, ¿no?
Claro, claro. Ya nosotros los que ya somos un poco más, ya más veteranos dentro del equipo, pues aprendimos lo importante que es terminar un campeonato con victoria, con una medalla. Y hoy en día, pues, si estamos así de felices, es por eso mismo, ¿no? Por eso que mamamos de ellos, de esas vivencias, ¿no? De esas experiencias. Y es que después de una semifinal, es evidente que todo el mundo estaba muy, muy, muy fastidiado, porque una vez que te plantas en semifinales, quieres el oro. Pero bueno, hay que ser consciente de que al día siguiente te tienes que levantar, tienes que cambiar el chip, ese estado anímico, porque la lucha por el tercer y cuarto puesto es básico, ese estado anímico. El que más lo quiere seguramente sea el que gane ese partido.
Oye, en una entrevista con los compañeros de ABC dejaste esta frase que me encantó: jugar con esta selección es sinónimo de felicidad. Explícame esto, Ángel.
Sí, que es muy fácil. Para mí no, más allá de que somos un equipo, para mí es un grupo de amigos. Siempre que vengo a la selección, ¿no?, es reencontrarte con los amigos, luchar con amigos, ganar, ¿no?, con amigos, y también perder con amigos, ¿no? Todo eso hace que este grupo vaya más allá, que creo que es una de las claves del triunfo de esta selección en los últimos campeonatos. Y pues eso, nos perdemos Navidades, nos perdemos muchas fechas señaladas por estar con la selección. Es un palo no poder estar con tu familia, pero por otro lado, siempre estar con estos amigos siempre es muy especial, y por eso para mí el ir con la selección es felicidad.
Oye, hemos ganado muchas medallas últimamente, pero eso no logra que remonte nuestra liga. Tú juegas en Francia, solo hay dos de los que han estado en el Mundial que juegan en España. ¿Esto tiene solución, Ángel, o no tiene solución? ¿Vamos a seguir igual así muchos años?
A ver, tiene pinta de que puede ser algo que cueste bastantes años. Es cierto que el año pasado sí que estuve en España, en el Barça, sí que he visto una pequeña mejoría, ya sea en la organización de los campeonatos. Creo que quitando el Barça hay una liga muy, muy, muy igualada, pero sí que es cierto que si le quieres comparar con, por ejemplo, en la liga que yo estoy ahora, en la francesa, estamos dos o tres peldaños por debajo, y creo que a corto plazo no se puede arreglar, pero creo que a largo plazo sí que tengo esa esperanza.
Acabo, Ángel, cuando dentro de un tiempo te pregunten por aquel mundial que se disputó en Suecia, ¿qué dirás? ¿Qué recuerdo tendrás en ese momento en la cabeza?
Pues seguramente ya me he guardado, ¿no?, en la galería del teléfono varias fotos del equipo, el estadio de fondo, ¿no?, las 22.000 personas, y creo que mejor recuerdo que ese no va a haber ninguno, el poder arrebatar ese bronce a la anfitriona delante de 22.000 suecos.
Ángel Fernández, cántabro de Astillero, 34 años, juega en Francia, es uno de los hispanos, ha estado en el septeto ideal del campeonato, ha hecho un mundial espectacular. Ángel, enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego.
Como cada miércoles, abrimos una amplia página al baloncesto de la mano nuestro catedrático Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Bueno, no te quejas, ¿eh? Te has ascendido a catedrático ya, ¿eh?
Sí, vamos subiendo, ¿eh? Vaya nivel.
Oye, hoy tenemos Euroliga, jornada 22, el Madrid recibe al Panathinaikos, 9 menos cuarto en el Palacio, 14 victorias los blancos, 8 los griegos, pero ojo que vienen de ganarle por 24 al Zalgiris, que está sexto, ¿eh?
Sí, vienen en dinámica ascendente, además han fichado jugadores nuevos, aunque hoy no podrán debutar, han ganado dos de los últimos tres partidos, con lo cual es un equipo siempre, siempre peligroso, habrá que emplearse bien esta noche para ganarles.
Vienen los blancos con 8 victorias en los últimos 9 partidos disputados, llevamos cerca de 4 meses de competición, 41 partidos, 31 victorias, 10 derrotas, es la era Poslaso, y tú sabes que eso no es fácil, porque ha sido una etapa realmente muy importante. ¿Qué nota le pones hasta ahora a este Madrid de Mateo?
Hombre, yo creo que ponerle una nota alta. Yo no sé, yo le pondría un notable alto, sobre todo por la dificultad que se encontró Chus Mateo de lo que tú has dicho, de ir detrás de una era como la que ha marcado Lasso, y con un listón muy alto. Con lo cual, bueno, pasó una época un poco complicada al principio, pero desde luego que ha reconducido muy bien la dinámica del equipo, y ahora mismo, bueno, pues arriba en la tabla, tanto en Europa como en ACB, con lo cual la nota muy alta.
Él decía ayer que los jugadores ya saben cuáles son los roles, que este no es un equipo de 8 jugadores, sino que es un equipo de 15, porque llegan las curvas, Iñaki. De aquí a nada, primer título de la temporada, la Copa del Rey contra Valencia, luego Barça si ganas. Hay que ponerse las pilas ya mismo, ¿eh?
Claro, y eso es lo más importante, lo que acabas de decir tú ahora. En un equipo como el Madrid, con 15, 16 fichas de jugadores todos importantes y ningún secundario, hacer que todos sepan cuál es su rol y que estén todos disponibles para lo que llega, que ahora llega realmente lo importante. La Copa del Rey en poquito, los playoffs, Euroliga, en fin, queda todo lo importante de la Liga.
Ayer, por cierto, le ganó Olympiacos al Fenerbahce, que se sitúa líder de momento. Si el Madrid gana hoy, le igualará. Ganó ayer el Barça al Maccabi por 5 puntos, el Valencia al Bayern Múnich por 9 y perdió el Baskonia en Milán por 6. Eso en la Euroliga. En la ACB, Fuenlabrada debutó Quintana en el banquillo, derrota por 28 puntos contra Tenerife. Decía Quintana después del partido que le dan el pésame muy frecuentemente a sus amigos. La situación es que es muy preocupante, ya no solo porque pierdes, sino por la manera en que pierdes, ¿no?
Sí, la verdad es que es una situación muy complicada. Ha sido valiente Quintana, pero bueno, sí. Por como ha manifestado, por su amor al club, se veía en la obligación de por lo menos intentarlo, ¿no? Las derrotas llegan muy abultadas, aguanta siempre ese primer cuarto, incluso dos cuartos, pero se les hacen muy largos los partidos. Pero lo que viene ahora es lo verdad. Ahora realmente es cuando viene la Liga, ¿no? Los 3-4 próximos partidos van a determinar mucho el futuro del club.
Bueno, en febrero solo hay dos partidos porque viene la Copa y demás, pero tienen Granada fuera este fin de semana y Zaragoza en casa después. Esos dos partidos son un salvavidas si los consigues ganar, ¿eh?
Sí, estos dos que tú has dicho y luego un tercero que luego tienen que ir a Manresa, que también está metido en la lucha, por eso. Y luego ya reciben, claro, viendo el calendario, luego reciben a Breogán, que es más complicado, pero también se podría enganchar en casa. Con lo cual, sí, esos 3-4 partidos próximos van a determinar mucho, sobre todo por los enfrentamientos con los equipos rivales, que están ahí abajo también luchando por salir de la zona de descenso.
Tú decías la semana pasada, necesitan un 5 como el Comer. Han fichado uno, Billy Reid, 2'11 metros, 32 años, pero lleva 10 meses sin jugar por una lesión de rodilla. No sé si tienes referencias suyas.
Bueno, tenemos grandes referencias suyas. Ha estado en clubes grandes. Es
sí,
un,
en la NBA incluso, que, sí. Que,
sí, sí, efectivamente. Y en Grecia también ha jugado, en equipos de Euroliga. Es un gran jugador, claro, con el hándicap de llevar meses sin competir. Vamos a ver en qué estado de forma, que es la gran incógnita, pero el potencial que tiene y encaja perfectamente con lo que necesita este equipo. Ojalá llegue en buen estado y se incorpore rápido y coja esa dinámica de competición pronto.
Bueno, y en Leforo, hoy hay jornada, ¿eh? Estudiantes que viene de ganarle bien a Lleida, juega hoy en Ourense, 13º en la tabla. La derrota del fin de semana de Palencia deja a los colegiales a 2 victorias de liderato. Hay esperanza ahí, ¿eh?
Hay esperanza. Veíamos que, bueno, Andorra hace un par de semanas también pinchó, ahora pincha Palencia, era lo que decíamos aquí, hay que esperar. Lo que tiene que hacer Estudiantes es seguir sumando, como está haciendo, y esperar los fallos de arriba. Bueno, pues ahora está Palencia, tanto Palencia como Andorra, a 2 victorias, con lo cual, bueno, a confiar en pinchazos que llegarán.
¿Estuviste ahí en los actos del 75 aniversario o no?
Estuve presente, pero en el vídeo, en el vídeo marcador. No pude estar presente por otros compromisos, pero bueno, lo seguí muy, muy de cerca todas las celebraciones, sí.
Una fiesta, ¿eh? Un montón de gente en la grada, una fiesta, la verdad que lo merecen los 75 años de Estudiantes, ¿eh?
La verdad que sí, 75 años, muy, muy bonito, muy emotivo todo lo que se vivió, y bueno, la verdad, y el récord también de asistencia de un partido de Leboro, ¿no? Que fueron 12.000 y pico personas en el Wizzing. Espectacular, lo que demuestra que sigue siendo y para toda la vida un gran club con una gran afición y que deseamos que pronto vuelva a la CB.
Eso es, a ver si este año que viene le vemos ya por fin entre los grandes de nuevo, ojalá, del baloncesto, ojalá, español. Iñaki, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un fuerte abrazo, gracias a vosotros.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández y esta tarde a las 7:30, 30 minutos de información deportiva con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la una en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana. John Scott Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that?